Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo un programa de radio desde las 4. Lo hacemos todos los días de 4 a 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola. Quédate con esta frase, ahora lo vas a entender. La vida mola. Y esta segunda calle positiva que monto hoy nos lleva a conocer la historia de Carmela. Esta joven de 18 años... Es verdad que está triunfando en internet con su empresa de bisutería. Y fíjate, a su corta edad parece difícil convertirte en una emprendedora de éxito. Pero si además te digo que Carmela es síndrome de Down, seguro que aún te emociona más. Sus padres, de hecho, viven en una nube, porque cuando nació, poco podían esperar que su pequeña iba a llegar tan lejos. Ya sabes, eso de los prejuicios que tenemos todos con la gente que tienen un cromosoma de más. Pero ahí están ellos, para dejarnos con la boca abierta. Carmela lo ha conseguido, gracias a su tenacidad. Debido a su síndrome, los médicos le recomendaron que trabajara mucho su motricidad fina y desde los 2 años no ha dejado de hacer manualidades. Tanto ha practicado que ya de adolescente su madre le propuso hacer abalorios, pendientes, collares, pulseras. Todo se le da de maravilla, no solo hacer las piezas sino combinarlas. Es muy creativa y hace joyas preciosas y por eso Ana, su mamá, no dudó en ponérselas para ir al trabajo. Y tal fue el éxito entre las compañeras que empezaron a recibir pedidos y así fue como fundaron Carmela Mola. Ahora su pequeña empresa de bisutería ha recibido varios premios gallegos al mejor negocio online. La joven no podría obtener mejor recompensa a tonto sacrificio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 18 de diciembre de 2019. Yo creo que este miércoles, entre otras cosas, vamos a tratar las noticias más destacadas del mundo del motor. Por ejemplo, vamos a tocar el tema que los conductores de camión van a tener que volver a su país de origen cada 4 semanas. Bueno, atención ponedores, sobre todo los que estáis en el camión, como Joaquín López, que ahora voy a leer su mensaje. Tienes que estar atento porque dentro de nada, Alfonso García Motorman nos va a contar por qué va a suceder todo esto. Vamos a escuchar ese tema.
Vengo de Francia, traigo un producto que se llama vinaza, vinaza con uve. Se usa como fertilizante.
La bendición de Dios, voy iniciando mi viaje, salgo con la luz del sol.
Tantos y tantos camioneros con la rosca de un lado a otro, sintonizando la cadena COPE y dejando un montón de mensajes cuando paráis a descansar. Así que tengáis una muy buena ruta y gracias por estar con nosotros y sobre todo realizando la labor fundamental que estáis haciendo. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y qué más cosas hasta las 6?
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a todos los mensajes que nos llegan de los ponedores. Y bueno, como bien sabes, Pulpo, yo soy gallega. Y hoy vamos a hablar de una serie que se desarrolla en mi tierra y que habla de una época muy oscura relacionada con la mafia de las drogas. Todo esto antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Será dentro de un ratito, de unos minutos. Tenemos un montón de mensajes que los ponedores nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, notas de audio. En cualquier momento las podéis dejar con vuestro nombre, que haya un poquito de silencio para que se os oiga muy bien y sobre todo que me digáis cómo llamáis, desde dónde nos dejáis el mensaje, de dónde estáis, cómo sois. Me encanta escucharos.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, soy Teresa Quesada desde Baza.
Pues hola,
a mí las cenas de Navidad, la verdad es que me recuerdan un poco a las cenas de empresa, porque trabajo diariamente con mi padre y con mi hermano en una empresa familiar, y cuando salimos del trabajo, pues nos vamos corriendo a cenar los tres de nuevo juntos. Entonces, un poco es repetitivo, claro. Y no me gustan demasiado.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Poniendo las calles.
Sí,
bueno, desde Castellón me voy a deshacer corderitos para la Navidad, corderitos y lechales buenos, buenos. Un abrazo, Pulpo, y a todos los oyentes. ¡Viva los ponedores!
Gracias.
Un saludo desde el centro penitenciario de Brieva. Estamos haciendo noche y nos hacéis mucha compañía. Un saludo a todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias, hermano.
Poniendo las calles. Las calles no las pongo porque estoy en La Paz, que me han operado de la próstata. Soy Julio San. Ponedores.
Julio,
poniendo las calles de La Paz.
Buenas noches.
Gracias.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Pulpo,
Buenos días.
Soy Fidia, el Poredo.
Hombre, Fidia.
Aquí que voy camino de Sevilla otra vez. He estado un par de semanitas de vacaciones y otra vez vuelvo al lío. Un saludito para el otro ponedor, Adrián, de Valencia. Y que somos ponedores.
Mensajes de nuestro WhatsApp 662-942-605. Te lo repito, 662-942-605. Lo puedes dejar en cualquier momento y siempre al día siguiente lo escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Estamos a miércoles, hay gente que Zaida quiere saber el tiempo que le espera. Yo no digo nada.
Venga, pues yo se lo digo, va. Cielos nubosos en el tercio occidental peninsular, nubes que se extenderán a lo largo del día a la vertiente atlántica y del Cantábrico, lluvias además que podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, sistema central, y en el oeste de Andalucía. En Canarias, poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, aumentan en la mitad oeste peninsular, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico.
Muchas gracias, Zaida. Son las 5 y 11, 4 y 11 en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Una, dos, tres. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo la calle desde el corazón.
¡Qué cosa más bonita! Gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Rafael Perdomo, Alín Basay, Gloria García y Joaquín Chalezquer, que nos están siguiendo ya en Facebook. Gracias y bienvenidos.
Rosa María Sánchez López, buenos días. Buenos días desde Almería. Soy ponedora.
Porque no tenemos nada, nada que perder. Y eso es el secreto.
Nuestro pop, nuestro rock, el de nuestras raíces. Óscar Varela, mensaje que nos acaba de dejar en facebook.com/poniendo las calles hace tan solo 5 minutos. Óscar Varela nos está escuchando desde Brecholema, en La Coruña.
Álvaro Suena de Prada, buenas noches desde Olmedo vigilando y pasando esta fresca noche de ronda en ronda.
¡Ah, qué bien! Carlos Rodríguez, buenos días y felices fiestas a todos los ponedores de España y también del mundo entero. Muchísimas gracias y saludos para todos.
Remedios González, desde La Rioja, Calahorra. Soy jubilada y estoy ansiosa que empiece el programa como todos los días. Un saludo y qué orgullo ser español. Amo mi país.
¡Qué bueno! A Ela, le mando un beso fuerte. No comparto lo que hoy nos ha publicado, pero aquí estás, en directo y con nosotros.
Beatriz Varela.
¿Problemas?
He cortocircuitado, por favor. Beatriz Varela de Paz, desde San Lorenzo del Escorial, al calor del edredón.
Fíjate, San Lorenzo del Escorial, ahora nos vamos a San Roque, en Cádiz. Ahí está Nuria Castillo. Nos da los buenos días y nos desea felices fiestas. Su mensaje puesto hace 7 minutos.
Manolo Dueñas, aquí el ponedor Manolo Dueñas desde Sevilla.
Desde Mancha Real, en Jaén, nos escribe Andrew y nos dice buenos días y lindos para todo el mundo.
Emilio PH, hola ponedores, desde Badajoz, os desea felices fiestas un ponedor titulado.
Joaquín López nos escribe desde Zaragoza, de Zaragoza a Madrid, pulpo, en un camión, y nos manda un abrazo bien fuerte desde, bueno, por desde ahí, desde su cabina.
Javier P. García, desde Málaga, la ciudad del paraíso, que dijera Alexandre, poniendo las calles desde el mismo centro de la ciudad y deseándoles a todos un feliz día de la esperanza y felices fiestas.
Qué bonito, muchísimas gracias. Bueno, Joaquín, que va con los congelados de la sirena, que va de un lado a otro y está transportándolos, con lo cual, muchísimas gracias. Nos tenemos que acordar de los conductores de la MT que nos están escuchando, como RDS Orux, que nos está escuchando también ahora mismo y nos acaba de dejar un mensaje. Aquí todo el mundo tiene que contar lo que está haciendo, desde dónde, sobre todo porque tenemos que visualizar que la comunidad de ponedores está aquí haciendo cosas para que España funcione perfectamente y así estamos todo el mundo, aportando cositas.
Arcadio Rodga, desde Vigo, poniendo las calles, felices fiestas, equipo.
Dice desde Dos Hermanas, Mar La Serna Durán, buenos días, soy ponedora, felices fiestas para todos y viva España.
Justi Ovellero, desde Valladolid, feliz Navidad, Justi.
Oh, qué bien, Teresa Martínez nos escribe, nos saluda desde Oviedo, felices fiestas.
Juan Milán, presente de Villena, panadero ponedor.
Tomás Segundo nos escucha desde Madrid, concretamente desde Vallecas, y también felicita las fiestas y la Navidad a toda la comunidad de ponedores.
Ginés Ángel Gonzalvo, hey, buenas noches, pulpo, aquí haciendo una pausa antes de seguir para Málaga. El lunes cojo vacaciones, soy ponedor diplomado, felices fiestas y un abrazo.
Qué bueno, y Luis Manuel Rodríguez La Fuente dice, estoy en Gijón, pulpo, fomentemos la unión y la hermandad. Gracias por vuestro trabajo. Luis, gracias por estar con nosotros y formar parte de nuestra comunidad de ponedores. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Y como Dani Trigo está en el equipo de Herrera, pues nos va a poder adelantar algunos de los temas que se van a tratar hoy en el programa, Herrera.
Bueno, pues COPE. ahí estamos. Hoy un día entre lo... entre lo futbolero y la seguridad. Y bueno, y a ver qué pasa. Vamos a ir de nuevo a Barcelona. Aquel partido aplazado al 18 de diciembre, Fútbol Club Barcelona Real Madrid, un partido que se iba a disputar justo la semana siguiente, a aquella semana fatídica en la que Barcelona ardía, en la que los disturbios eran los protagonistas en unas madrugadas que tuvimos absolutamente horribles, no solo en Barcelona, en otras ciudades de Cataluña también.
O sea, la gente que quiere su ciudad, sus comunidades, bueno, no las puede destrozar, no tiene sentido lo que se hizo.
Sí habría que matizar que la que quiera su ciudad sí de vez en cuando bajaba con extintores y con tal se enfrentaba a estos violentos, claro. Porque hay que decir, pulpo, que ahí se concentraron violentos de Italia, de Grecia, de Francia, es decir, todos convocados para prepararle y para quemar Barcelona.
Bueno, en cualquier caso, les han convocado para destruir entonces su propia ciudad, encima personas.
También lo sabía de la ciudad. Sí, tremendo, sí, desde luego que sí, sí. O sea, que tiene la independencia de un lugar que están destrozando, ¿no? O sea, es una cosa así. No todos los independentistas estaban ahí armándola, pero sí, sí muchos decían serlo. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Esto en lo deportivo. 3.000 agentes de Mossos de Escuadra, de Guardia Urbana, de Policía Nacional, de Guardia Civil, se van a desplegar desde ya. Seguramente ya se están levantando. Para en breve recibir órdenes.
Un abrazo a todos.
De los cuatro, efectivamente. Y que vaya bien el trabajo hoy, porque va a ser un trabajo seguro que duro.
Pero a todos, de verdad, un abrazo sincero.
No quiere decir que hoy vaya a arder Barcelona como ardió en Urquinaona o como ardió en esas zonas de referencia después de conocerse la sentencia del proceso, pero van a desplegarse para que nada pase. Hay cuatro accesos estratégicos al Camp Nou. Y esos cuatro accesos van a ser la fijación de las fuerzas de seguridad en el día de hoy. Lo vamos a contar en COPE todo lo que pase al minuto, pero ya decimos que a primera hora de la mañana ya van a comenzar a desplegarse y a cortar calles en Barcelona con motivo de este partido. Desde el Hotel Sofía, finalmente, los dos equipos se han concentrado en el mismo hotel, cada uno en su autobús va a acceder al campo. Y que pase todo bien y que mañana estemos contando el resultado.
Ojalá que no haya ningún incidente.
Eso es.
Muy bien, seguimos. Pero más cosas, ¿no?
No, sí, tenemos muchos asuntos. Este es el principal. Pero también vamos a conocer hoy otro caso. Otro caso. Muy atentos hoy, ¿eh? Muy atentos hoy, porque estamos hablando estos días de casos de que alguno de los dos padres, o el padre o la madre, secuestra al hijo y se lo lleva a su país.
Uf.
Hoy tenemos un caso nuevo. En este caso, la víctima es una madre. El padre se llevó a su hijo secuestrado a Estados Unidos. Vamos a conocer hoy a la protagonista, con Carlos Herrera. Un tema delicado, un tema en el que intentamos sacar el lado humano, porque imagínate la que está pasando esta madre, como imagínate lo que estaba pasando el padre que hemos conocido en los últimos días, al que también se habían llevado a su hija a Polonia, que la ha recuperado finalmente, a Dios gracias.
Y también sufren los hijos, ¿eh, Dani?
Bueno, claro, imagínate, claro. Bueno, pues esta niña, creo que es era una niña así, que volvía de Polonia, pues prácticamente no sabía hablar español.
Madre
claro,
mía.
Sí, claro. Madre entonces, mía. Pues había olvidado el que es... Va a ser a partir de ahora su país, porque se la llevó de muy pequeña, con 3 años, y ha regresado 7 años después. Entonces, claro, es una falta de arraigo que lógicamente a la niña le afecta, claro. Bueno, pues hoy conocemos otro caso de este tipo. Muy atentos a lo que nos cuenta Carlos Herrera. Gloria Lomana, Chencho Arias y Antonio San José van a analizar lo que pasa en España y en el mundo. Pulpo. Por cierto, hablando de pulpo no, pero de merluza, jurel, lenguado. Nada, no sabemos nada de Bruselas. Estamos pendientes de esa negociación de las cuotas pesqueras. España es todo costa. Entonces, pues, en mi pueblo están muy pendientes de la merluza, por ejemplo. Se hablaba de que se quería recortar la cuota un 20%, querían rebajarla al 10%. Bueno, de momento no tenemos noticia porque parece ser que el ministro de Agricultura francés está paralizando un poco los acuerdos por temas de cuotas en el mar Céltico. De momento no sabemos nada, pero toda nuestra costa, todos nuestros marineros y pescadores están pendientes de la noticia que hoy se está cociendo ahora mismo en Bruselas.
Pues un abrazo a la gente de la mar, que también hay algún que otro que nos escribe de vez en cuando.
Sí,
y ahí están también poniendo las calles, en este caso los mares.
Ánimo.
Dani, gracias, hermano.
Adiós.
5:22 de la mañana, 4:22 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 18 de diciembre. Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de la Esperanza, San Modesto, Patriarca de Jerusalén. Fíjate, estamos en la semana dedicada a las canciones con versiones raras, versiones extrañas, versiones que no son las típicas de siempre, que no son las más conocidas, pero que son versiones que, oye, a lo largo de unos cuantos años que uno tiene la suerte de estar en la radio, pues ha ido aglutinando en su discoteca particular, ¿no? Y que ahora pues quiere pues compartir con toda la audiencia de Poniendo las Calles. Vamos a ir por partes. Nos situamos en 1978. En ese año, Gloria Gaynor convertía a I Will Survive, yo creo que en uno de los éxitos de todos los tiempos. Una canción inmortal, una canción que representa un montón de cosas, ¿no? Entre otras, el sacrificio y el esfuerzo. Y también la supervivencia. Una canción que escribió Freddie Perren y también Dino Fekaris y que ha tenido muchísimas versiones. Pero yo quiero, Ponedor, que tú ahora te sitúes en 1996, porque en 1996 en España pasaban cosas así.
Para nosotros es un día, no solamente personalmente para mí, sino especialmente importante, pues porque es la primera vez que el Partido Popular llega al gobierno, y eso, después de muchos años de acción política, pues es especialmente emotivo para todos y particularmente emocionante para algunas personas, ¿no? Pero el que sea la primera vez que se llega al gobierno por el Partido Popular, el que sea la primera vez que el Partido Popular consigue los acuerdos que hemos conseguido con partidos del nacionalismo moderado, el que se produzca ese encuentro histórico, el conseguir una investidura en la primera votación y el haber conseguido poner en marcha la alternancia democrática supone, como he dicho, un día digno de ser reseñado.
El 4 de mayo de 1996, José María Aznar juró el cargo de presidente ante el rey Juan Carlos I. Recuerda que llevaban los socialistas gobernando 13 años. Los socialistas perdieron el gobierno de España después de que Aznar fuese investido presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados tras ganar las elecciones generales de 1996. En aquella ocasión con mayoría simple. Pero es que ese año, en 1996, la cantante de Rhythm and Blues, Chantay Savage, pues realizó su versión de la I Will Survive, dándole un absoluto revolcón a la canción y convirtiéndola en una balada. Esta versión obtuvo el número 12 en el Reino Unido y el número 24 en el Billboard Hot de los Estados Unidos, donde también recibió el disco de oro. Pido máxima atención para esta versión de la I Will Survive. So long, see ya, gotta be out. Check it out. So long, see ya, gotta be out. Check it out. Yes, sir. Ain't no pressure. It's the rap, son of man. You gotta understand. I will survive. But this time, let's put Shantay Savage and we gon' sprinkle it with a little bit of common sense. Here we go, bag it a little different. No. I'm gonna let my man Sir Hurley get on the boards of production. Ain't no more discussion. Yeah, yeah. Ha, ha, 1, 2, this is what I do, hey. So long as the beat goes on, so long as the beat goes on. Ha, so long as the beat goes on, so long as the beat goes on. Now work it out. As the beat goes on, so long as the beat goes on. So long as the beat goes on. 1, 2, 1, 2, this is what I do.
I was afraid, I was petrified, thinking I could never live without you by my side. And I spent so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong.
So long as the beat goes on, I bring it on.
Chantay Savage con ese Will Survive. 5:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. La gente que está haciendo cosas ahora, la gente que está ubicada en cualquier parte del mundo. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. No estás solo, no estás sola, te lo demostramos mencionando y nombrando a la gente ahora mismo que está escuchándonos y desde los puntos desde donde nos están escuchando.
Gori Paraguay dice: buenos días, pulponedor desde Mallorca, pescador de gambas de esos que siempre chupamos la cabeza de la gamba y seguimos vivos y sin problema.
¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias. Por ejemplo, Marisa Rubio nos suele escuchar todos los días desde su churrería en Madrid, pero dice: buenos días, ponedores. Hoy os escucho desde la cama. ¡Cómo me gusta! ¡Qué bien se está! Y también a los chicos de la churrería, que dentro de nada va para allá. Así que, Marisa, gracias por estar aquí.
Óscar García Rubio, desde La Bañeza, trabajando en la ambulancia. Un saludo, soy ponedor.
Este ponedor nos escribe desde Düsseldorf. José Luis Torrecillas, un abrazo a toda la comunidad.
Paco MP, un saludo de un extremeño desde Donosti. Un saludo y feliz Navidad a todos los ponedores.
Y Alejandro Villanueva nos dice: buenos días, ponedores, desde Oviedo, Asturias. Felices fiestas a todos, ya por el miércoles.
Jesús Esoto, felices fiestas desde Fuerteventura, en el reparto de ropa a los hoteles del sur.
Qué bueno. Antonio Blázquez Méndez, buenos días, felices fiestas a todos desde Sabadell.
Ana María Calderón Pérez, desde Algeciras. Besos y gracias, soy ponedora.
Montse Pérez García nos escucha desde Tenerife, es otra ponedora que nos desea felices fiestas.
Lourdes de la Morena López, buenos días, pulpo, aquí desvelada como siempre a esta hora desde Colmenar Viejo. ¡Viva España!
¡Viva España! Muchas gracias a todos los ponedores que estáis ahí geolocalizándoos y sobre todo que nos hacemos una idea de la dimensión que tenéis los ponedores, que estáis presentes en cualquier rincón. Mil gracias por estar aquí con nosotros en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Son las 5:31, las 4:31 en Canarias. La semana pasada Zaida nos hablaba sobre una gran serie española, La Casa de Papel. Bueno, pues atención, porque hoy nos va a contar las curiosidades de otra que tuvo pues todos los ingredientes para competir con las series de ficción estadounidenses a las que estamos acostumbrados. Está basada en el libro de Nacho Carretero, fue producida por A3 Media Televisión y su primera emisión fue el 28 de febrero del 18. Logró hacer triplete en los premios Feroz 2019 a la mejor serie dramática, a mejor actor protagonista y a mejor actor de reparto.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a la Galicia de los años 80. Con esta gran intro de Iván Ferreiro, yo creo que todos los ponedores tienen ya más que claro a qué serie nos referimos. A Fariña.
Un total de 10 episodios que narra la vida de Sito Miñanco, uno de los narcotraficantes más importantes de toda la historia.
Déjame ir. No voy a dejar escapar a un asesino. Nunca maté a nadie. Eso es lo que tú crees. No tienes escapatoria. Dame la pistola de una puta.
Déjame ir. Déjame ir, cabrón.
Hazlo. ¿A qué esperas? Me vas a hacer un favor.
Déjame ir.
Me vas a tener que disparar, Sito. Me vas a tener que disparar.
Bueno, ese era el gran final de la serie Pulpo. En ella se muestra cómo Miñanco deja a un lado su trabajo de pescador para dedicarse al tráfico de tabaco.
No va a decir nada.
¿Y qué quieres que diga?
Si le parece bien o no que vaya por libre.
Ah, o sea que venías a preguntarme. Será que no lo entendí. Eres un buen piloto, Sito, de los mejores. Pero acabas de empezar en esto.
Sé hacer las cosas.
Algunas.
Aprenderé el resto.
El doble por descarga, si no se lo dices a los otros. Más cuartos y sin preocupaciones. Hazme caso. Estar en mi lugar tampoco es jauja.
Yo no vine a pedir más cuartos.
No hay más que hablar. Si quieres formar parte del grupo, no seré yo quien te diga que no. Tendrás que pagar una cuota de entrada a la cooperativa y un porcentaje por cada descarga. Así, si te va bien a ti, nos va bien a todos.
Bueno, esto lo hace en un principio. Luego lo que hace es pasarse al tráfico de Fariña, pulpo. Sí. Fariña, que se le conoce así a la cocaína en Galicia, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en los años 80 la Ría de Arosa es una región que está muy castigada, muy, muy, muy castigada por el desempleo y por la delincuencia organizada. Precisamente esto es lo que lleva a Sito y al resto de los clanes a traficar.
¿Oíste? Tenito está equivocado, bien lo sabes. ¿Por qué carayos le darás razón tú?
Porque no quiero ir a la cárcel.
Ay, sí. ¿Sabes lo que llevaban tus barcos el día de la Virgen del Carmen, eh? Y no era Winston de Batea, precisamente, ¿eh? Hubo un accidente en la nave y Estervian lo vio todo.
Andas a mover cocaína, coño, ¿eh? Luego le da la razón a Terito como a los tontos para quedar con todo el pastel, tú, ¿no? Pues esto se acabó, ¿oíste? A partir de ahora somos socios.
Zaida, dices que está ambientada en los años 80, pero yo me he dado cuenta que el vestuario de todos los personajes que aparecen en esta serie, en Fariña, se acerca más a las prendas que se vestían en los 70.
Pues sí, Pulpo, pero es que en los años 80 en Galicia se vestía así. O sea, no todo llega a la vez en todas partes, y la comunidad gallega es un claro ejemplo de esto. Uh-huh. Lo mismo ocurre con el idioma en el que está rodada la serie.
Hay dudas en tres.
Así que me dieron la Fariña y llamaron a la Guardia Civil para quitarme del medio.
Pero no diga caralladas.
¿Qué carayos fue este aquí?
No sé si sabéis que los rapaces de por aquí, aparte de fumar tabaco, fuman una droga que se llama hachís.
No se preocupe, meu pai.
Y apareceré.
Oli, el sargento no tiene ni puta idea de lo que estamos arrayando.
Meu pai.
Tranquilo. Carallo, por lo que hoy se lleva sus buenos cuartos.
Eso no es asunto tuyo.
Vamos a ver, ¿qué queréis? ¿Empezar a trabajar ahora con el hachís o qué?
Pero si damos cuartos, ¿qué problema hay? Si hay que bajarse al moro muce, ese se baja y listo.
Bueno, estas expresiones que escuchamos, esta bueno. mezcla de expresiones, es una mezcla entre gallego y castellano. Se le conoce como castrapo, uh-huh. ¿vale? Es castrapo. Fue un acierto, además, dicen los productores, escoger actores gallegos porque pueden poner ese acento a la perfección.
Claro.
Y incluso muchas de estas palabras que se utilizan como argallar, escarallar, parvo y otras muchas, no estaban, o sea, algunas estaban, sí estaban uh-huh. escritas en el guión, pero otras no, claro. otras les salían a ellos solos.
Uh-huh. Estamos hablando de convertirnos en los reyes toda Galicia, en los putos dueños toda Galicia.
¿Para qué, joder? Si tenemos suficiente con el tabaco, ganamos y tenemos lo que queremos.
¡El tabaco es para Tenito! ¡Y para los viejos! ¡La farina es el futuro!
Pulpo, decías al principio que está basada en el libro sí. de Nacho Carretero.
Sí, sí, sí. Esto fue porque la productora compró los derechos de autor del libro en el año 2016. Y fíjate, escribieron todos los guiones entre el 16 y el 17 y se rodaron entre primavera y otoño.
Un libro que fue secuestrado sí, por el juez.
Judicialmente, sí.
Pues sí. Esto le vino como peine al pelo a los productores.
Claro.
Porque además es que estaba previsto que Fariña se emitiese mucho más tarde. Mm. Sin embargo, A3 Media aprovechó todo el boom que supuso del secuestro del libro y decidió lanzar la serie. Sin duda, un gran acierto, porque todo este revuelo hizo que la serie tuviese muchísima visibilidad.
El supuesto narcotraficante iba a colaborar con la justicia y estaba a la espera de declarar en el juicio contra los detenidos en la famosa Operación Negra.
¿Qué carayo?
Pensarás, Laureano, coño. Laureano, ni que Laureano. Usted era uno de los maestros, joder. Tú me la calmaste con todo esto.
Yo no hice nada. Y no soy el único a quien le viene bien esto.
No me jodas, Manolo, no me jodas.
Laureano, Corsito fuera. Cuando salgamos, ¿quién va a meter el hachís o la Fariña?
Fariña fue una serie que trajo consigo muchísimas reacciones, tanto buenas como malas. Por ejemplo, Laureano Ubiña, el real, demandó a la productora por la escena de sexo con la que se presenta el primer episodio. Uh-huh. Aunque la productora dijo que, bueno, que estas cosas pasan cuando hablas de gente real.
Hombre, ya tenía ganas de verle a usted otra vez, que hacía mucho que no lo veía. Eche para acá, pregúntele lo que quiera.
Un momento, un momento. Señor Ubiña, guarde un mínimo de respeto, por favor.
Señor Ubiña, se le acusa de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de hachís.
Y también de matar al Papa de Roma, ¿no?
¿No tiene ninguna relación entonces con una descarga de 22.000 kilos de hachís en Sada?
Señor, yo no tengo nada que ver con droga ninguna. Y usted es el primero que lo sabe. Déjese de historias.
Madre mía, sobre todo cómo suena la serie.
Las voces.
Qué voces de los actores, qué pedazo de actores, qué sorpresa. Esta serie fue una auténtica revolución.
Sí.
Pero realmente no todos los personajes que aparecen en la serie eran reales, ¿no, Zaida? Lo digo porque en todas las ficciones hay una base que sí, que es real, pero también hay pequeños detalles que no lo son, pero que se crean precisamente para hacer la serie un poquito más llamativa.
Pues sí, por ejemplo, mira, el guardia civil Darío Castro.
¿Qué coño hacen estos aquí?
No recuerdo invitarlo, sargento. Aún así, si quiere tomar algo, ponerle algo aquí al sargento, lo que quiera.
No se preocupe, no solemos beber cuando estamos trabajando.
¿Qué es eso?
Una orden judicial.
No vendrás a fastidiarnos el día de nuestra boda, ¿no?
Solo cumplimos con nuestra obligación.
Está basado en dos personajes, Pulpo. Uno de ellos, Enrique León, que es el que consiguió demostrarlo todo y destapar todo eso. Pero después está, por ejemplo, también Charlín, que tenía 6 hijos en lugar de 3. Que además el Charlín verdadero se quejó también porque dijo que no le daba tantas palizas a sus hijos, vaya.
Que solamente eran collejas.
Eso.
¡30 millones! ¡30 millones! ¿En qué coño pensabais, mocho? ¿En qué coño pensabais?
¡Pai!
¡30 millones! millones, hostia!
O bueno, por ejemplo, la famosa escena de la Virgen del Carmen. Realmente hubo una descarga ese día, ¿vale? Pero no de fariña, sino de tabaco. Porque por aquel entonces todavía no traficaban con la cocaína. Pero todos esos cambios no le importan a Nacho Carretero, porque él estuvo presente en todo el proceso. Y dicen que entendió desde un principio que tiene que haber diferencias entre un libro y una serie.
Hijo, eso es imposible. La Virgen del Carmen siempre se celebró el día 16. ¿Cómo lo vamos a hacer el 17?
Es una cuestión de vida o muerte, padre.
Ya será menos.
Ya me gustaría.
No lo puedo hacer.
La lluvia no respeta nada, ¿eh?
Era cuestión de tiempo. El techo está que cae a pedazos.
Padre, necesita dinero para arreglarlo.
Además, nos llega una noticia de última hora. La procesión del Carmen prevista para el día 16 se retrasa. Así nos lo comunicó...
Es verdad que muestra cómo fue esa turbulenta época en Galicia, pero la muestra desde los dos puntos de vista.
Pues sí, porque lo hace desde las vivencias de los narcotraficantes. Hay que ser conscientes de que esa época en Galicia no había trabajo y el poco que había de pescador estaba muy mal pagado y además era muy peligroso. Por eso muchos jóvenes se metieron en este mundo, lo que viene a ser un dinero fácil. Pero también muestra el punto de vista de las familias que se quedan destrozadas.
¿Dónde está?
Lo están operando.
El médico dijo que salían cuando supieran algo.
¿Qué carajo haces aquí? Estaba con nosotros en el casino.
¿La familia Charlene?
Sí, somos nosotros. ¿Cómo está mi hijo? Por lo que más quiera, doctor. Dígame que está bien.
Conseguimos estabilizarlo, aunque lo tuvimos que operar de un hemotórax y presenta politraumatismos severos en piernas y columna.
Cristiana, por favor.
Su hijo sufrió un accidente grave. Tenía restos de alcohol y cocaína en el cuerpo.
Pero también el punto de vista de las madres fue muy importante porque en la serie se refleja muy bien cómo Carmen Avedaño luchó contra la droga en Galicia.
Carmen, es normal que tengas miedo.
¿Pero qué miedo voy a tener si nos está matando lo que más queremos?
Lo que está claro es que el narcotráfico cambió la vida de todos los gallegos. Esta es una serie fariña que refleja a la perfección todo lo que pasó y lo que vivieron en esa época, los que vivieron en esa época lo saben. En Galicia el narcotráfico unido a la crisis de la pesca son la cara y la cruz de una misma moneda, con un guión, una producción y unas interpretaciones con un altísimo nivel que sin duda superan las expectativas. Una serie que mantuvo a toda España pendiente de las aventuras de Sito Miñanco, de sus amoríos, sus cagadas, sus miedos, sus ganas incesantes de ser alguien. Una serie, Pulpo, de esas que dejan huella y que te da hasta pena terminar de verla.
Sí, la verdad que sí. Es una serie que recomendamos, sobre todo para conocer la historia, según cuenta la serie, y lo bien ambientada que estuvo y, sobre todo, muy bien interpretada. Zaida, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
5:42, hora menos en Canarias. Nos vamos con Motorman.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vive este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 9 de la mañana con Cristina López Slichting en fin de semana.
Bueno, muy contentos, muy contentos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba si tu décimo está premiado.
Pues venga, un empujoncito más, nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Antes hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, al igual que él, porque habla de motores, Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, me he enterado que los conductores de camión tendrán que volver a su país cada 4 semanas según el recién aprobado paquete de movilidad europeo.
Sí, sí. La semana pasada se aprobaba por los Estados miembros de la Comisión Europea sobre transporte por carretera, el llamado paquete de movilidad, que establece la prohibición del descanso semanal normal en cabina, limita el cabotaje a 3 días en un máximo de 7 días, y además, y como decías, se obliga al conductor profesional del vehículo a retornar a su país cada 4 semanas y cada 8 al vehículo, con la intención de que algunas empresas de transporte continúen abusando de sus conductores. Por último, los vehículos ligeros, como ya adelantamos en su momento, con un tonelaje entre 2,5 y 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, que realicen transporte internacional, deberán llevar tacógrafo. Esos vehículos ligeros, furgonetas, entre esas tonelajes, claro, deberán llevar tacógrafos implicados cuando hagan transporte internacional.
Muchos fines de semana, sobre todo, es cuando vemos las imágenes del balance de muertos en carretera o a la vuelta de las vacaciones, sí, y nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos no sé cuántos muertos en la carretera este fin de semana, no sé, y nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, imagínate que nos dan una opción de salvar 5.000 vidas cada año en Europa. Es que tú, haciendo esto, 5.000 vidas en Europa quedarían automáticamente salvadas. Es muy fácil, es muy sencillo. Alcohol límite cero.
Así es, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte ha publicado un estudio muy interesante en el que se relaciona el establecimiento de un límite cero de alcohol permitido al volante con la reducción de 5.000 víctimas mortales en carretera vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas. Para ello, en 2020 quieren ver, o quiere ver la Unión Europea y los Estados miembros, libre de la conducción bajo los efectos del alcohol, con una combinación de medidas como, por ejemplo, lo que tú hablabas, límite cero,
claro,
implantación de sistemas de bloqueo de arranque o alcolot en autobuses, furgonetas y camiones, y el uso, por supuesto, de la tecnología. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Francia se encuentran entre los países que ofrecen programas para delincuentes a los que se les implanta un alcolot. E incluso hay países como Francia, uh-huh, donde determinados conductores, durante transporte público, autocares, están obligados a que lleven alcolot, si no, no pueden arrancar ese vehículo. Pero cuidado, sobre todo por noticias de estos últimos días, no nos olvidemos de las drogas, no nos olvidemos de la cocaína tan presente, porque quizá hay mucha gente que dice, bueno, pues como el alcohol hay mucho más control, me voy al otro lado.
Ya es a la vez, es que es chupar un poquito con la lengua un papelito y luego sopla, o sea que...
Es más complejo, si cabe, pero si es verdad, no nos olvidemos de las drogas al volante.
Esto es una cosa muy seria, ¿eh? Bueno, ¿qué me dices que por fin ya tenemos en marcha el primer camión de bomberos totalmente eléctrico?
Sí, el Concept Fire Truck.
Increíble, ¿eh?
Sí, del fabricante austriaco, no es muy conocido a nivel general, Rosenbauer, que se va a probar tanto en Ámsterdam como en Berlín y después en Estados Unidos. Es el primer camión de bomberos totalmente eléctrico, que tiene 476 caballos, que no está nada mal, que llegará a finales de 2020. Una autonomía de 30 kilómetros, se te va a antojar escasa.
Como el fuego esté a 45... ¿O?
Ese es el problema. 30 kilómetros en modo eléctrico, eso sí, su coste, está claro, es lo más preocupante. Más de 5 millones de euros por unidad.
Nada.
Si es verdad, es importante que este tipo de vehículos de bomberos se limitan a hacer una actuación
ya
más limitada en recorrido.
Madre mía, yo de verdad...
¿cuándo? Pero bueno, todo avanzando.
Sí, pero me perdona que te jorobe la historia. Sí. O sea, esto es como no hacer nada.
Claro.
O sea, que haya un camión de bomberos que esté limitado a 25 kilómetros, que sea eléctrico y que haya cualquier contingencia que se quede tirado, es una cosa seria, Alfonso.
Sí, es serio. Por supuesto, me imagino que en un principio las pruebas que están haciendo y que van a continuar hasta que se ponga...
Y ese precio, ¿eh?
Y a ese precio.
Y ese
pero
precio.
Tengamos en cuenta que son vehículos muy pesados.
Claro.
Y ese peso, por supuesto, para moverlo... consume muchísima energía.
Claro.
Y la eléctrica, pues obviamente, es la menos eficiente,
claro,
en ese sentido.
Bueno, pues nada, nuestro ánimo y nuestro cariño a los ingenieros que están trabajando en esa línea.
Y mucho.
Que nos viene muy bien, que sigan así. Perdón. Mira, ahora quiero que nos cuentes la novedad de la semana en camiones, sobre todo el asistente de giro. Yo creo que también eso es algo importante para nuestros camioneros, ¿no?
Sí, el fabricante DAF acaba de presentar su asistente de giro, el City Turn Assist, un sistema diseñado para avisar a los conductores con advertencias, tanto visuales como sonoras, si otros usuarios de la vía, como peatones, ciclistas, coches o motos, se encuentran en ese maldito ángulo muerto. Este sistema no solo avisa a velocidades bajas, cuando el camión, el vehículo, circula en entornos urbanos, sino que también detecta a otros usuarios al cambiar de carril o si se encuentra con tráfico a velocidades mayores. Para ello utiliza una tecnología de radar que detecta objetos incluso con escasa visibilidad.
Impresionante. Alfonso, ya nos queda poco tiempo.
¿Sí?
Siempre nos pilla el toro. Hay un ponedor que nos escucha en Jaén, se llama Pablo. Me ha mandado una pregunta para que te la traslade a ti.
A ver.
Dice, Pulpo para Motorman, tengo entendido que un buen equilibrado de neumáticos es primordial para evitar problemas. ¿Cuándo se tiene que hacer este equilibrado?
Pues amigo Pablo, lo habitual, lo normal es hacer el equilibrado cuando cambiemos de neumáticos. pero también es necesario hacerlo cuando circulemos, por ejemplo, entre 100 y 120 kilómetros por hora y notemos, comprobemos mayores vibraciones de las habituales en el volante o en el salpicadero. Con la operación, además de equilibrado, haremos que la pisada del vehículo sea uniforme. Así limitaremos esas vibraciones, evitaremos desgastes irregulares de los neumáticos, pero además protegeremos llantas, amortiguadores o la propia transmisión del vehículo. Y además evitaremos un mayor consumo de combustible. Por último, es importante recordar a nuestro amigo Pablo de Jaén que vigile periódicamente la presión. Sé que soy muy pesado con este tema,
sí, pero es muy importante.
Pero o lo miras tú o que te lo miren, que te miren la presión periódicamente. Como norma, una vez al mes, que no está de más. Comprobar que están bien la presión de los neumáticos.
Claro que sí. Alfonso, ahora cuando salgas, ten cuidado que hace fresquito, te aviso.
Un poquito.
¿Vale?
Sí.
Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú qué haces?
Poniendo el intermitente.
En 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana. Serán entonces las 5 en las Islas Canarias. Herrera ya está preparado para su programa, pero tiene la deferencia de recibirla del Pulpo todos los días aquí, ahora aquí en Poniendo las Calles.